cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. Iniciamos hoy una nueva singladura que nos va a llevar a conocer sobre un nuevo tema. En el reciente informe publicado por la prestigiosa institución Pew Research Center, que analiza la situación de la libertad religiosa a nivel mundial, se pone de manifiesto que las restricciones son fuertes o muy fuertes en el 43% de los países del mundo y experimentan un incremento respecto al último estudio de hace 6 años. La conclusión a la que se llega en dicho informe es que, según se aprecia a escala mundial, la persecución por motivos religiosos en general sigue en aumento, y en particular contra los cristianos, cifrando en un 76% el porcentaje de la población mundial que sufre por su fe. Es decir, 5.300 millones de personas creyentes viven en países donde se ejerce algún nivel de restricción o persecución contra ellos. Pero esa percepción de hostilidad hacia la fe no está relacionada solo con países donde existe una evidente y manifiesta persecución contra los creyentes, ya sea por causas políticas o de extremismo religioso, y de las cuales, con el favor del Señor, hablaremos extensamente en el programa de hoy, sino que esta también puede hacerse extensiva allí donde subyace un nivel importante de intolerancia religiosa y secular. Este sería el caso de países y sociedades occidentales consideradas democráticas, pero que en las últimas décadas vienen demostrando un trato pertinazmente discriminatorio hacia aquellas cuestiones que tengan que ver con creencias religiosas, donde cuesta mucho debatir sobre estas ideas mediante la palabra, como lo ponen de manifiesto la habitual negativa de distintos estamentos sociales, políticos, institucionales, culturales o mediáticos, que impiden tratar y tener en consideración los asuntos relacionados con la fe. Por ejemplo, en lo que nos toca vivir de cerca, hay preguntas que muchos pensantes nos hacemos. ¿Por qué existen tantos prejuicios, dificultades e inconvenientes para que los cristianos evangélicos accedan con naturalidad a medios de comunicación, a estamentos intelectuales, formativos y culturales, a foros de opinión y debate, etcétera, y sean tratados en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos para divulgar o dar a conocer sus ideas, es decir, sus creencias? Ya que vemos y oímos en ellos, en esos medios, que se puede debatir prácticamente acerca de todo: política, deporte, ciencia, arte, gastronomía. Pero hablar de la Biblia incomoda a muchos y mencionar el Evangelio resulta políticamente incorrecto, salvo para hacerlo de manera lacónica e irónica, como sucedía en un reciente debate parlamentario. En este sentido, es en Internet donde se está encontrando la mejor plataforma y el mejor canal de difusión de la fe. a buen seguro, porque no hay una regulación legal rigurosa. Y en cambio, ¿cuántos medios de comunicación recogen misérrimos comentarios noticiosos de prensa rosa o amarilla? ¿Cuántos otros difunden, reproducen y promueven materiales y costosas campañas o reportajes de divulgación de dudoso gusto e interés que hacen accesibles al público en general? ¿Hablan del viaje al poder de la mente, o de las pezuñas del ornitorrinco y del sonido de las alas de la mariposa, hasta del sabor de la pulpa del melocotón, o de cursos avanzados de papiroflexia, o de inventos como una batería para móvil fabricada con azúcar, o descubrimientos tales como la última dieta milagro consistente en tomar ininterrumpidamente durante 3 meses en determinado establecimento de comida rápida, o aquella otra información que afirma que el supuesto alienígena descubierto en Atacama tiene ADN humano y es un mutante? Noticias como esas son las que aparecen muchas veces en los medios. Se debate sobre esas cuestiones. En cambio, esos mismos medios omiten temas más profundos y trascendentales para el ser humano, como los que transmite el Evangelio, relacionados con la fe, la esperanza, la vida, el amor al prójimo, la paz, el consuelo o el perdón. ¿Cuál es el motivo? Es evidente que detrás existe una realidad espiritual. Además, de nuevo, las personas reflexivas nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué no se difunde de una manera adecuada y ecuánime la aportación de los creyentes evangélicos, han hecho y hacen a la sociedad en tantos ámbitos, como el social, cultural, artístico, científico, médico, tecnológico, etcétera, etcétera? ¿Es solo por ignorancia? ¿No es también en estos casos la omisión y el silencio una forma enmascarada de hostilidad? Aunque, para ser justos, hay que reconocer que también los cristianos evangélicos tenemos nuestra parte de responsabilidad en hacernos oír y hacer saber de esas aportaciones a la humanidad. Y hasta podríamos seguir cuestionándonos si no es hostilidad hacia la fe en el orden jurídico que en un país como España todavía se impongan tantas trabas para que un lugar de culto pueda abrir sus puertas. ¿O cuál es la razón por la que siguen cerrándose iglesias en pleno siglo XXI, alegando temas urbanísticos? ¿O por qué ese empecinamiento por parte de algunos municipios en equiparar la normativa aplicable a discotecas y espectáculos con las de reuniones cúlticas? Todo lo expresado nos recuerda que los creyentes hemos de aprender a convivir ciertamente con la hostilidad y el rechazo, que ha sido así desde el comienzo del cristianismo. Jesús así lo advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Evangelio es poder de Dios que confronta a la persona con su propia vida, con su pecado, con su necesidad de un Redentor, de un Salvador. Esta evidencia para algunos resulta molesta y no es del agrado de la mayoría. Por eso, unos muestran su rechazo con violencia. Otros, en cambio, lo hacen de forma pasiva, rehusando escuchar, no teniendo oídos para oír. Hoy, en Tarde de Tertulia, la hostilidad hacia la fe.
Les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a más es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano.
Análisis de la actualidad.
Unos creen profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta.
Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Bien, estamos con todos vosotros aquí compartiendo sobre este tema, dispuestos a iniciar la tertulia de hoy con nuestros amigos y colaboradores habituales del programa. Ya los hemos también colocado en nuestro muro en Facebook para que podáis ver quiénes son, aquellos que tenéis ahora mismo al acceso a un ordenador o bien un tablet o un smartphone. Ahí puedes ver a Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
Y Victoria Brad, buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bienvenida, nuestra amiga y fiel colaboradora, junto con Luis Vier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, Luis, por hacer el esfuerzo de acompañarnos hoy. Sé que estás un poco con gripe, ¿verdad? Pero
un poco, totalmente. Ayer estuve en la cama todo el día, pero bueno, yo no quería perderme el programa de hoy.
Pues bienvenido, Luis, muchas gracias. Y vamos a dar comienzo enseguida a nuestro programa. Ya sabéis que hay distintas formas de participar. Este es un programa en el cual la participación de los oyentes consideramos que es muy importante, y por eso te indicamos la forma en que puedes hacernos llegar tus comentarios, tu aportación también a la pregunta de la semana, que enseguida te la presentamos, y también, cómo no, pues que puedas compartir si quieres sobre el tema que estamos debatiendo o del cual estamos conversando aquí en el programa de hoy, que es acerca de la hostilidad hacia la fe. La pregunta de esta semana es la siguiente: ¿crees que vivimos en un mundo cada vez más hostil hacia la fe? Tenemos, como siempre, cuatro opciones posibles a esta pregunta. A. No hay lugar a dudas, las estadísticas y los hechos lo ponen de manifiesto, y lo que es peor, esa hostilidad va en aumento. B. Probablemente, pero no ha de ser motivo de preocupación, pues esta situación es transitoria y revertirá. C. El mundo occidental, en general, es tolerante y permisivo con la fe de cada cual. Solo hay algunos casos aislados de intolerancia religiosa en determinados países. Y D. No, de ninguna manera, lo que existe es victimismo por parte de los creyentes. Son las cuatro opciones que planteamos a esa pregunta. ¿Crees que vivimos en un mundo cada vez más hostil hacia la fe? Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, pues amigos, compañeros de la tertulia de hoy, vamos a desarrollar este tema que creo que tiene su importancia y su trascendencia en estos días, ¿verdad, Manuel? Tema de la persecución religiosa.
Pues sí, porque continúa desde el principio hasta el día de hoy, continúa, y esto es lo que va en aumento, es lo que estamos viendo.
Uh-huh. ¿Creéis que en general existe esa hostilidad y esa animadversión en nuestra sociedad respecto a la fe? ¿Vosotros qué percepción tenéis de este tema?
Por supuesto que sí. Como tú has dicho en la introducción, que me ha recordado a algo de lo que yo hablaba en el prólogo de un libro. Tú decías que se puede, que hay programas de televisión o de radio que se puede hablar de cualquier memez, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así, que uh-huh. si los ovnis, que si esto, que si lo otro, y no hay ningún problema, ¿no? Pero si alguien se atreviese a hablar de Jesús, de los evangelios, ves cómo enseguida ves actitudes de intranquilidad, ¿no? De esto mismo se hacía eco hace algunos años, en plena transición política aquí en España, Fernando Arrabal, precisamente, que no, todavía le da más valor porque no es precisamente un evangélico conservador, es un autor teatral, lo conocéis, ¿no? Es un personaje un tanto desequilibrado, pero que, bueno, a veces dice verdades como puños. Para quien no lo sepa, Fernando Arrabal es un escritor, un autor teatral mundialmente conocido, desde el punto de vista literario es un crack, pero es anarquista, es de tendencias anarquistas, pero él decía, es una persona muy lúcida, y me acuerdo que decía en el año 76-77, si no me equivoco, en una entrevista que le hicieron en Cambio 16, me parece. Ahora, él decía, él se hacía eco de una cosa, decía, ¿cómo puede ser? Dice que en la España democrática, en uno puede hablar de los mitos aztecas, papúes, de las mitologías griegas, romanas, y no pasa nada, pero en cuanto citas la Biblia y a Jesús, ves actitudes de intransigencia y de rechazo, ¿no? Uh-huh. Y esto lo decía un autor teatral que no era evangélico, pero había percibido este clima de hostilidad hacia la fe cristiana, uh-huh. al cual tú te hacías eco en el prefacio. Uh-huh. Esto es real, existe, o sea, es tan real y es tan palpable que hasta gente que no son creyentes, que no comulgan con nuestras ideas, pero que por lo menos son honestos, forman parte de ese sector de la humanidad que, a pesar de no conocer todavía la verdad, están abiertos a la verdad, no están, sus mentes no están totalmente encallecidas, pues se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Y en la misma línea, y termino esta primera introducción, yo recuerdo que hace no mucho tiempo hablaba con un evangélico, pero además que había sido, ahora está jubilado, había sido profesor en la Escuela de Arquitectura, Arquitectura Superior, y es filósofo, y además es autor de un manual que es un clásico en la materia de estética. No digo el nombre de él por respetar la intimidad, pero es una persona muy conocida en el ámbito evangélico, además un erudito, ¿no? Pues él decía que en su ámbito, allí en la universidad, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que él tenía conversaciones con gente de nivel, ¿no? Catedráticos y tal, y dice, mira, Luis, dice, yo puedo hablar allí, podemos hablar de Buda, de los extraterrestres, de las tendencias pictóricas del siglo XIX, ese cada uno dice la suya y no pasa nada.
Hasta de o sea, fútbol, cuando hasta yo, de fútbol.
De lo que sea. En cuanto las veces que he intentado sacar el tema de Jesucristo y la fe o la conversión, se ponen todos tensos como serpientes. O sea,
se les eriza la piel, ¿no?
Enseguida. ¿Pero qué significativo es esto? ¿No? O sea, es bueno, por ahí sí, es una muestra negativa, por el lado negativo, de que estamos diciendo, estamos en la verdad. Porque cualquier otro tema, la gente podrá estar más o menos interesada, pero bueno, hay un consenso, así hablemos, podemos hablar de cualquier imbecilidad. Pero cuando tocas la cuestión de Jesús, no digamos ya de la expiación por la sangre,
de la redención, etcétera,
la gente ya se revuelven, pero bueno, de una forma, y hay una hostilidad, y tanto que sí.
Sí, también dentro del mismo trabajo de uno, siempre en cuestiones del trabajo, yo que trabajo dentro del servicio social y de sanidad y esto, no puedes hablar, te lo prohíben terminantemente llegarle a alguna persona, algún usuario o algo con algo de la palabra de Dios. Tienes que ir muy...
Pero de yoga sí que te dejarían hablar.
Ah, bueno, imagínate.
De yoga, y de meditación trascendental también.
Y de ovnis. Sí, sí, sí.
Pero ya por lo menos saben en ese sentido que tú eres de cristiana y todo lo demás. Y te dicen, Victoria, recuérdate que tú, por favor, sé muy... Pero de tus creencias, absolutamente nada. Entonces ya por ese lado, pero me acuerdo que cuando trabajaba en una residencia ya te conocían de que tú eras una persona que conocías el Evangelio, que tenías esa fe y esto, y no querían que tú hablaras de nada.
Qué curioso.
Y las compañeras sabían de quién eras y a qué te referías. Y no querían en ninguna reunión, ya llegó Victoria, no hablemos de más nada y tal y qué sé yo. Pero cuando alguien estaba ya en sus últimos momentos, llamen a Victoria, vengan. O sea, sabían quién era la persona, ¿verdad?, que tenía el conocimiento o la fe
o la esperanza.
O la esperanza de vida para una persona, por lo menos hablarle en los últimos momentos. Pero somos personas que nos huyen. Y que tenemos esa repulsión, no sé, nos tienen esa persecución de que no queremos nada con ustedes.
Vamos a tener hoy dos entrevistas, además de nuestros compañeros aquí en el estudio. Tendremos en directo a Ted Blake, que es el responsable de Puertas Abiertas en España. Nos va a hablar de la iglesia perseguida alrededor de la Tierra y vamos a conocer más de cerca esa realidad, que es terrible. También vamos a tener una entrevista con Eliseo Gómez Lor, que él es el coordinador de la Comisión de Libertad Religiosa en la Alianza Evangélica Española, y precisamente nos va a matizar algunas cuestiones, queremos que nos matice sobre este asunto que acabas de reseñar, Victoria, porque es una realidad. De enseguida, cuando quieres hablar de Jesús, Manolo, se nos acusa de proselitistas, se nos acusa de sectarios, se acusa a los creyentes de, no sé, de
integristas,
fundamentalistas, tantos, ¿verdad?, calificativos que se usan, peyorativos.
Bien, esto lo que nos muestra, bien claro, es lo que nos muestra la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo que nos está mostrando en primer lugar es que este mundo está bajo el dominio del príncipe del aire, es decir, de Satanás, y que tiene al mundo, lo tiene en tinieblas. Es decir, tú puedes hablar, como se ha dicho aquí, tú puedes hablar de Buda, tú puedes hablar de lo que tú quieras, de meditación, de lo que te dé la gana. Tú puedes hablar de una religión, no hay problema. Ahora tú hablas de la salvación del hombre o de la mujer. Ahí la cosa cambia. Por eso es que se ponen todos a la defensiva. Pero no son ellos, sino porque ellos están ciegos precisamente por el príncipe de este punto que es Satanás.
Es lo que estamos comentando, que decíamos también en la editorial del programa, que hay dos formas de reaccionar ante el rechazo o la hostilidad manifiesta hacia una creencia, una idea. Una es violencia como se está usando en países islámicos, en países donde hay regímenes dictatoriales o donde hay nacionalismos exacerbados, etcétera. Pero también otra forma de rechazo o de hostilidad hacia la fe es decir, bueno, eso se limita a la esfera privada, eso se reserva a tu hogar, a tu casa, a mí no me hables, yo no quiero saber nada. Es como cuando, no sé, se enfada alguien con otra persona y dice, no me hables más. No me hables para nada. Eso es una forma de hostilidad, de rechazo hacia esa persona, ¿verdad? Pues igualmente pasa en cuanto a las ideas. Lo que pasa que también esto es algo triste, Luis, que pone manifiesto que si estamos en una sociedad democrática, ¿por qué da miedo a debatir sobre todas las ideas? Yo es lo que no entiendo.
Exacto. Bueno, yo siempre he sido del pensar, incluso siendo cristiano evangélico, que el intercambio de ideas tiene que haber una libertad absoluta en el intercambio de ideas. Solo pongo un límite, preservar a, los menores, aquellos que no tienen aún suficiente criterio para poder saber si lo que le están diciendo es verdad o mentira.
Y el respeto.
Y el respeto. Pero aparte de esto, yo, por ejemplo, yo sé, si yo fuese responsable de un ayuntamiento y sé que hay una secta por ahí que está repartiendo folletos que dicen barbaridades sobre Jesús,
naturalmente,
yo no lo prohibiría. Dejaría que ya por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero porque no puedo prohibirles a ellos que hablen y entonces permitírselo a otros. Pero entonces yo creo que, como tú dices, si son regímenes o países democráticos o sociedades democráticas, ¿a qué viene este miedo?
Claro,
o sea, es miedo a la verdad.
Animadversión, ¿no?
Sí, pero la cosa al libre pensamiento.
Sí,
pero la cosa llega a puntos tremendos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora está las aguas están muy tranquilas en este sentido, pero yo en este programa yo alguna vez he hablado hace años de en Francia, por ejemplo, y en algunas instituciones europeas, eurocomunitarias, hay dosieres por ahí que ahora están guardados, hay proyectos de ley, etcétera, en los que con muy buenas palabras y con mucha sutileza y todos los tecnicismos que quieras, hay las bases para en su día prohibir que la gente hable, hable o comparta sus creencias con Jesús, con un vecino, con alguien por la calle, o le dé un folleto hablando de la conversión. Eso existe. Otra cosa es que no se hayan aplicado todavía, están ahí en el cajón, pero la ideología que hay detrás de eso es anticristo, es puramente anticristiana. Todo eso está promovido por gente que en aras de la libertad de expresión, que paradójico, pues prohíben esa libertad de expresión. Porque, y termino, ¿sabes? Esos dosieres comparan la predicación del Evangelio con el lavado de cerebro. Taxativamente dicen que eso es equiparable al lavado de cerebro y que por lo tanto no se tiene que permitir.
Curioso.
Lo que es el proselitismo.
Sí, no, me viene ahora a la mente en el año 68 cuando la famosa primavera de Francia y la revolución que hubo de los jóvenes y todo, que querían libertad, una mayor libertad, mayor expresión, etcétera, y bueno, había reuniones y se podían poner de manifiesto cada uno sus ideas. Y de ahí viene la célebre frase esa que dice, prohibido prohibir. ¿Y qué es? Pues que había evangélicos que predicaban, que enseñaban la enseñanza de la Biblia. Entonces, esto no se les permitía, esto no se les quería. Pero es que ahora, hace 2 años, cuando vemos en la Plaza del Sol, en Madrid, esta reunión que hubo, de lo de la manifestación esta que hubo, que se han sublevado sobre...
Sí, los indignados.
Los indignados, etcétera. Y vemos que cada 10 minutos, cada cuarto de hora, cada media hora, había reuniones allí, tú podías exponer lo que tú quisieras, lo que te diera la gana, pero no hables de Jesucristo. Y vemos que exactamente igual, han pasado los años y sigue exactamente igual. Y vemos, y volvemos otra vez al principio, ¿quién hay detrás?
Vemos, por tanto, que la hostilidad hacia la fe se manifiesta de diversas maneras, o de una forma pasiva, digamos, con normas jurídicas, bueno, limitando a lo privado, lo que es la creencia, ¿verdad? Pero también, naturalmente, hay una persecución abierta, una persecución realmente manifiesta y evidente en muchos países del mundo. Y para conocerla más de cerca tenemos con nosotros hoy a Ted Blake, que es el coordinador para España del Ministerio Puertas Abiertas. Buenas tardes, Ted.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y gracias por atender a nuestra llamada.
Pues muchas gracias por la invitación.
¿Qué es, y acerca de Puertas Abiertas, qué labor está desempeñando este ministerio?
Puertas Abiertas es una organización que comenzó hace casi 60 años, cuando hacía falta Biblias en los lugares detrás del telón de acero, donde los cristianos tenían la prohibición de tener Biblias. Y una persona llamada el hermano Andrés empezó a llevarles las Biblias de contrabando, porque se había dado cuenta de que había personas que llevaban Biblias de contrabando a estos países y los vendían a un precio muy alto, y él quería llevar las Biblias y regalarlas a las personas que necesitaban las Biblias.
Sí.
Y así empezó el ministerio de ayudar a los cristianos que sufren persecución. Con el tiempo, las necesidades han cambiado y la persecución ha cambiado, y entonces lo que nosotros hacemos ahora, además de llevar Biblias y literatura, ayudamos a las personas que no saben leer, pues les ayudamos a aprender a leer. y las personas que pierden su empleo por causa de la persecución, pues les ayudamos a tener un oficio para que ellos puedan ser autónomos uh-huh. y ganarse la vida por medio de su propio trabajo. Y cosas de ese tipo, son las cosas que nosotros hacemos, además de defender los derechos de los cristianos y alguna otra cosa.
Uh-huh. ¿Cómo definiría usted el término persecución religiosa?
Bueno, la persecución religiosa, esto es una cuestión un tanto delicada, pero la idea principal de la persecución religiosa es cuando una persona recibe persecución, hostigamiento, es encarcelado, maltratado de cualquier forma o rechazado de su familia por el hecho de tener una creencia religiosa. No es necesariamente, o sea, la persecución religiosa puede ser contra cualquier religión. El caso es que el 80% de la persecución de hoy en día va dirigida a los cristianos.
¿Y cuáles son las principales causas de persecución por motivos religiosos que estáis observando desde Puertas Abiertas?
Bueno, más que causas hablamos de motores o qué cosas son las que mueven o inician la persecución. Uh-huh. Y el motor principal en este momento de la persecución es el Islam radical o el islamismo radical.
Uh-huh. Es lo que se está experimentando. También hay regímenes totalitarios en los cuales se acusa también esa persecución, ¿verdad?
Sí, bueno, el país más peligroso en el mundo para los cristianos hoy en día es Corea del Norte, uh-huh. que es un gobierno totalitario, comunista, uh-huh. y considera el cristianismo como uno de los enemigos primordiales del régimen comunista que hay ahora mismo en Corea del Norte.
Uh-huh. En base a los datos de que disponéis, Ted, ahí en Puertas Abiertas, ¿cómo veis la situación actual? Es decir, ¿estáis observando un incremento en la intensidad de esa persecución y también en el número de casos que se están observando?
Sí, son cosas que hay cosas que son difíciles de cuantificar. Pero nosotros tenemos todo un sistema de investigación por medio de una encuesta que se envía a diferentes personas dentro de cada país donde hay persecución para analizar la intensidad de esa persecución. Uh-huh. Y ahí lo que se hace es se mide si la persecución va dirigida, o sea, si afecta la vida personal de la persona, si afecta su vida familiar, si afecta su vida social. Si el gobierno está detrás de esa persecución y aparte de eso pues también el tema del nivel de violencia de la persecución. Entonces son 6 categorías y cada una se mide por igual y luego se van sumando los puntos y hay un total de 100 puntos que cada país puede tener a nivel de persecución. Uh-huh. Y lo que hemos visto en este año es que los 50 países que hay en la persecución, en la lista, los primeros 50, tienen una puntuación más alta en el año 2013 que lo que tuvieron en el año 2012. Uh-huh. Lo que quiere decir es que la persecución ha aumentado en todo el mundo. Uh-huh. Hay algunos países que sí han bajado un poco su nivel de persecución, pero la mayoría del año pasado a este año han aumentado su numeración. Mm. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros contamos la cantidad de personas que han muerto, o sea, que son mártires por ser cristianos en el mundo.
Sí.
Es una cosa que es muy difícil de contar y lo que nosotros hacemos es contar las muertes que han sido publicadas. Lo cual quiere decir que puede haber más muertes que no han sido publicadas y por lo tanto no podemos cuantificarlas de una forma fehaciente. Y el número de muertes en el año 2013 es casi el doble de lo que hubo en el año 2012. En el año 2012 se contaron 1.200 muertes de cristianos que fueron publicadas. Y este año, solo en el país de Siria, ha habido 1.200 muertes. Tremendo. Y el total de muertes ronda entre los 2.200 y 2.400.
Mm. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en su artículo 18, se ampara la libertad religiosa y se habla de que cualquier persona debe poder manifestar, dar a conocer su fe o cambiar de religión si lo desea, pero esto en la práctica no está sucediendo, ¿verdad, Ted? En muchas naciones esto no se tiene en cuenta.
Bueno, la mayoría de los países que están en esta lista han firmado esa Declaración de los Derechos Humanos, incluyendo ese artículo número 18. Lo que pasa es que muchas veces disfrazan la persecución con acusaciones como actuaciones o actividades en contra de el gobierno o desestabilización del gobierno. Uh-huh. O cosas de ese tipo. Ahora, también Egipto es un ejemplo. En Egipto hay libertad para ser cristiano. Uh-huh. Y puede ser una persona puede ser cristiano toda la vida. Uh-huh. Y no sufre persecución directa, porque nació como cristiano y vive como cristiano. Ahora, el problema es para los egipcios que nacen como musulmanes y en un momento dado llegan a querer cambiar de ser musulmanes a ser cristianos. En ese momento, esas personas son perseguidas y pueden acabar en la cárcel por el hecho de cambiar de ser musulmán a ser cristiano. Y también, a veces, la familia, por la deshonra que eso supone para ellos, pueden hacer que su persona, su familiar que se ha convertido, tenga una muerte que parezca un suicidio y que las autoridades le den la vista gorda, dejando que eso ocurra, y aunque no es un suicidio auténtico.
Estamos conversando con Ted Blake, coordinador para España del Ministerio Puertas Abiertas. Ted, en Occidente muchos estamos de acuerdo en que existe también hostilidad hacia la fe, pero de una forma mucho más sutil. ¿Tú qué opinas? ¿Se está también coartando la libertad religiosa en nuestro país, por ejemplo?
En nuestro país hay algunas limitaciones y algunos frenos, pero no llegan ni por asomo a lo que está ocurriendo en otros países. Yo diría, más que persecución o más que limitaciones muy fuertes en España, lo que hay es otro tipo de problemas que causan dificultad para los cristianos que realmente quieren seguir a Jesús. Y son cosas que son más bien distracciones que causan que las personas se desvíen. A la hora de no tener esa persecución auténtica, es fácil ser cristiano en un país como España. Uh-huh. Pero, y entonces es muy fácil distraerse y uh-huh. no tener ese compromiso de realmente seguir a Jesús. Uh-huh.
Pero, ¿no crees también, Ted, que la negativa a debatir sobre cuestiones de fe, porque muchas veces intentamos acceder a foros, a estamentos sociales y hablar de Jesucristo o a través de los medios de comunicación y vemos la imposibilidad? Es decir, ¿esto no es una forma encubierta de manifestar hostilidad hacia la fe misma?
Bueno, el problema al que nos enfrentamos en España es principalmente la filosofía que se ha adoptado en Occidente en estos últimos años, que es la cuestión de que todo el mundo puede tener una parte de la verdad y puede tener razón con su parte de la verdad y hay que respetarlo. El cristianismo se basa en el hecho de que hay una única verdad y por ser esa parte, esa única verdad es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros defendemos que hay una única verdad, nosotros llegamos a ser personas que defienden o nos convertimos en intolerantes porque no toleramos la supuesta verdad de los demás. Y entonces, por ese hecho, no nos quieren en esos foros y en esos debates, porque nos consideran intolerantes hacia los demás.
¿Tú crees, Ted, que limitar la fe a la esfera privada, como muchos pretenden, está poniendo algo de manifiesto en la sociedad, por esa regla de tres, no sé, ¿por qué no se hace lo mismo respecto a la política o la ciencia, o sea, al arte, al deporte? ¿Por qué no se limita a la esfera privada a hablar de las ideas? ¿Por qué se divulgan estos conocimientos e ideas y no se pueden divulgar con verdadera libertad y ecuanimidad las creencias?
Bueno, esa es una pregunta a la que yo no tengo una respuesta clara para definirla o contestarla. Las personas pueden tener su libertad. Es evidente que la fe religiosa quieren mantenerla en privado y guardarla dentro de uh-huh. casa de cada uno. Uh-huh. Y entonces, es una cuestión, de nuevo, de que cuando la religión sigue siendo la causa número uno de las hostilidades que hoy en día hay en el mundo,
sí.
Es comprensible que se quiera decir vamos a mantener la religión, cada uno que tenga su religión, pero que lo guarde en su casa y que no moleste a nadie con su propia religión. Así por lo menos podemos vivir en paz. Mientras eso sea una realidad, pues casi podría estar de acuerdo. Sin embargo, es una cuestión que nos atañe a nosotros, en el sentido de que si queremos que otras personas puedan llegar a conocer lo que nosotros conocemos, pues tenemos que sacar eso fuera de la casa y darlo a conocer. Y ahí es donde es, esta ideología de mantenerlo en casa y en privado viene muy en contra de lo que es uno de los principios con los que nosotros nos movemos.
Uh-huh. Volviendo al ámbito internacional, ¿tú crees, Ted, de que existe el riesgo de que la opinión pública llegue a insensibilizarse en cuanto a las persecuciones?
Pues podría ser verdad. Sin embargo, hay tan poca información que se esté dando a nivel social que la gente no tiene ni idea. La mayoría de las personas con las que hablo y les cuento lo que está ocurriendo en el mundo se sorprenden al oír que eso es una realidad todavía hoy. Porque la idea es que hemos progresado y con el progreso, pues estas ideas de la intolerancia y esta idea de la persecución por causa de una fe, pues no la acaban de comprender. Y entonces hay que sacar esta noticia a la calle y hay que hacer que la gente sepa que en el siglo XX y en el siglo XXI hay más persecución ahora que en los 19 siglos anteriores. O sea que esto no va va a menos, sino a todo lo contrario, va a más.
Hoy en programas como este, pues estamos sensibilizando a las personas que nos escuchan sobre esta realidad. Es bueno orar por la iglesia perseguida, pero también es fundamental actuar. ¿Qué podemos hacer?
Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la principal que se puede hacer por a favor de los cristianos que sufren persecución es orar. Uh-huh. Y la segunda cosa que va ligada a la oración es mantenerse informado. Tenemos una página web que se encuentra en www.puertasabiertas.org. Y ahí hay un montón de información acerca de la iglesia perseguida. Y luego también el que lo desee puede apuntarse para recibir más información por correo postal o por correo electrónico. Y nosotros muy gustosamente les mantendremos informados de las cosas que se están haciendo. Luego tenemos campañas de correspondencia donde personas pueden escribir cartas para dar ánimo a personas que han sufrido circunstancias muy fuertes en sus vidas, por ejemplo el asesinato de un marido o cosas por el estilo. Y también de vez en cuando organizamos algún viaje para conocer a los cristianos que sufren persecución en persona y poder ir y conocerles, darles un abrazo, escuchar su historia. Eso para ellos es más importante que muchas de las cosas que se les puede hacer, porque entonces ellos saben que no están solos y que están acompañados y que hay personas que se preocupan por ellos. Y también todo lo que hacemos pues cuesta dinero, y en ayudarnos con el apoyo económico es otra de las cosas que se pueden hacer.
¿Puede volver a repetir la página web de Puertas Abiertas, por favor, Ted?
Sí, es www.puertasabiertas.org.
Muy bien. Ahí está toda la información y todos los contenidos que nos pueden describir muy bien la situación de la Iglesia perseguida. Pues Ted, te agradecemos, Ted Blake, coordinador de Puertas Abiertas para España, por tu presencia en los estudios, gracias, o mejor dicho, tu intervención en el programa a través del teléfono, y queremos, bueno, pues reconocer vuestra labor, vuestro trabajo, que es realmente muy importante en estos días. Un abrazo, Ted.
Pues muchísimas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Hay un llanto de odio e idolatría, y ese llanto viene del hambriento de gente como tú, como yo, como tú. Nos descarriamos, cada cual tomó por su camino.
Creo que ha sido muy interesante la entrevista con Ted Blake. ¿Qué os ha parecido, Luis?
Bueno, hasta el final de su intervención había una cosa que él decía impresionante y preocupante, ¿no? Me recordaba a la época nazi. Cuando ha dicho, tú le has preguntado si no hay el peligro de que la gente llegue a insensibilizarse ante estas cuestiones de la persecución y tal, y él ha dicho, dice, bueno, dice, podría ser si la gente supiera realmente lo que está ocurriendo. Pues ha dicho, dice, la gran mayoría de las personas a las que yo les he hablado a veces de estas cosas
se han
quedado sobrecogidas, pues dice, pues yo no lo sabía. Claro, hay una conspiración de silencio alrededor de la cuestión, y me recuerda lo que pasaba en la Alemania de la época nazi, cuando empezó el exterminio, ya la operación, la solución final, entre comillas, ¿no?, de los campos de exterminio. La mayoría, había muchísimos alemanes, gran mayoría, excepto los que vivían cerca y veían que algo raro ocurría, que no sabían lo que estaba ocurriendo. Sabían que había un plan político de marginación de los judíos, bueno, que no podían tener tiendas, que no podían ser notarios, etcétera, pero lo otro, muchos no lo sabían. ¿Por qué? Porque el régimen nazi, que sabía que estaba haciendo algo absolutamente detestable, utilizaban furgonetas de la Cruz Roja, o pintadas como furgonetas de la Cruz Roja furgonetas de la Cruz Roja para llevar, con gente vestidos de enfermeros, para llevar las pastillas de ciclón B a las cámaras de gas, ¿no? A lo que iba. Y ahora, igualmente, mucha gente no tiene ni idea, no se hacen la idea de que ahora, cada día, dejando aparte los casos de asesinatos o cuando hay alguna violación de niñas cristianas en el sudeste asiático, pero cada día se apaliza a cristianos en pueblos, en sitios donde la policía interviene casi al final de forma muy tímida, ¿no? Cuando la víctima está medio muerto ya. Tú me enviaste un vídeo impresionante por correo electrónico. Cada día los cristianos están siendo perseguidos y la gente solo se entera cuando hay algún suceso de estos ya muy grande, de que queman alguna iglesia católica romana, y entonces pues sí sale a lo mejor en TV3, ¿no? Un momentito, ¿no? O en la primera. Pero el resto del tiempo lo que decía el hermano, la gente se cree que hay un progreso indefinido, un progreso siempre hacia lo mejor, espontáneo, y no, es al contrario, cada vez hay más persecución, más hostilidad hacia la fe cristiana, sí. Y tanto. Por no hablar, perdona, por no hablar de la ideológica, que después podemos hablar,
se puede tocar
en las canciones, en el mundo de la cultura, etcétera, que esta ya es apabullante, ¿no?
En sí, los centros de formación.
La atmósfera intelectual, el anticristianismo que hay en toda la atmósfera intelectual,
lo impregna todo.
Sí, porque si uno se pone a leer, pues la cantidad, lo que pasa es que la mayoría de la gente no entra a las páginas de internet y de los... de la mayoría de las páginas de internet cristianas, porque no llega a la población, pues, y a toda la población, ninguna revista, nada que tenga ninguna informe sobre lo que está ocurriendo, pues, a nivel del cristianismo, o de lo que está ocurriendo, pues, de las matanzas. Se dice que 20 cristianos mueren por día, y que por hora, uno.
Bueno, solo citaba Ted Blake a Siria. El caso de Siria, van 1.200, por lo menos, 1.200 cristianos
muertos.
Entonces,
si eso realmente se viera en los periódicos, ya la gente estaría más informada. Sí, pero eso es que eso no lo vamos a ver sino en las páginas web de cristianos.
Esto pasa algo parecido como lo que ocurre con Israel. O sea, en Israel un soldado estornuda, o sea, exagerando un poco, y ya la gente está diciendo que hay que enviar una comisión de investigación de la ONU a Israel, ¿no? O han pegado a alguien. En cambio, en China se infringen los derechos humanos cada día. Hay un régimen tiránico, dictatorial, pero claro, hay grandes intereses, es un mercado enorme, una potencia económica, y nadie habla de enviar comisiones de investigación a ver los derechos humanos, ni a China, ni a otros países que todos tenemos en mente.
Aparte,
en Oriente Medio,
con
¿no?
con el derecho a veto se soluciona.
Por ejemplo, ¿no? O países que tienen recursos muy necesarios en Occidente, en los que, y países que todos tenemos en mente de qué país estoy hablando, ¿no? Países en Oriente Medio, ¿verdad? Que tienen una golosina que todo Occidente necesita,
bueno,
porque
Qatar,
si no, no funcionan los coches ni funciona nada.
Qatar, allí, Arabia Saudí y tantos otros.
Exacto.
Que allí sabemos que hay una libertad religiosa maravillosa, ¿no? Tú en Arabia Saudita puedes repartir nuevos testamentos en medio de la plaza.
Lo dice con ironía.
Lo digo con ironía, por supuesto, una ironía muy amarga, pero sabemos que... Y que son los que se llenan la boca después cuando vienen aquí hablando de tolerancia, ¿verdad?
Sí.
Eso sí, ellos hablan mucho del corrupto Occidente, la dinastía esta que hay allí ahora, pero no tienen ascos en venir a pasar el verano a
Marbella,
al sur de España, y disfrutar de la fin de los corruptos placeres de Occidente, ¿no? Es una especie de contradicción, pero es lo que ocurre, ¿no? Que hay una conspiración de silencio vergonzosa.
Algo que también nos preguntamos a veces es ¿por qué a veces no aplicamos la reciprocidad? Claro, sería esto muy fuerte,
claro,
¿no? El trato que nos dispensan allí...
Podríamos...
Algunos se lo preguntan, ¿eh? Más de uno hemos hablado del tema. O sea, aquí, claro, claro, damos libertad para todo. Vamos a sus países
y no lo exigimos allí.
Claro, yo no sé. Eso es un debate también muy...
Muy interesante debiera de ser.
Tolerancia.
Sí. No, se ha hablado de algo significativo, y es que las creencias, limitarlas y tenerlas, por ejemplo, en casa nada más. Pero, ¿qué clase de creencia? ¿La que le conviene a otros? Porque si nosotros nos damos cuenta, la cosa empieza a funcionar mal cuando hay una religión que es dominante en un país. Es decir, la religión, sea la que sea, sea budista, sea musulmana, sea católica romana, sea la que sea, está a servicio de el pueblo, digo, del gobierno.
El Estado.
Está a servicio
del poder.
Y cuando está a servicio del poder, puede suceder cualquier cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Porque las otras religiones, las otras creencias, pues tratan de ignorarlas o aniquilarlas, echarlas fuera y hacer las mil y una. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Kuwait, lo podemos ver en Arabia Saudita, lo podemos ver, por ejemplo, tanto que se habla, Corea del Norte. Pues Corea del Norte tiene una religión, que es el presidente, que lo están adorando.
El culto al líder.
Es su religión, lo que tienen, dan su vida, lloran por él, hacen lo que haga falta.
Que no lo haga va listo.
Se la juega.
No todos lo hacen espontáneamente.
Es como Nabucodonosor, en el tiempo de Nabucodonosor, el que no adore la estatua, pues...
Claro.
Se no, pero, las consecuencias.
Pero me llamaba mucho la atención por este presidente nuevo que salió en Corea del Norte, que veía allí un grupo de generales, coroneles, capitanes, con unos uniformes muy bonitos y tal, y él iba en un barco y se metían al agua y como si tal cosa, y bueno, iban allá al agua casi al cuello y aún continúa allí llorando que querían que lo tocaran. Bueno, ahí lo que vemos es una no es adoración, es sumisión a una persona. Y eso es precisamente lo que quieren los líderes, tanto sea de un gobierno o sea de otro, tener a la religión, tenerla en sumisión, y a través de la religión tener al pueblo. Lo podemos ver, por ejemplo, si vamos nosotros a la escritura, lo podemos ver con Acad y Jezabel. Lo que pasó ahí, que lo primero que hizo fue eliminar a los sacerdotes de Jehová. Y luego vemos la persecución que luego más tarde había también con Elías, que tuvo que salir corriendo. Pero no solamente con él, vemos también lo que le sucedió a Daniel. Vemos también lo que le sucedió, por ejemplo, a Jeremías. Podemos ver también lo que le sucedió a los apóstoles, todos por llevar la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, todo es para tener comunión con nuestro Dios, que es el Dios creador, hacedor de todas las cosas. Y como se ha dicho antes, esto es lo que no conviene, esto es lo que no quiere la gente. La gente quiere tener una religión fácil, barata, que no le obliga absolutamente a nada, y poder hacer lo que ellos quieran. Como he dicho antes, se dice que la religión se quiere que, bueno, tú la tengas, tú crees en lo que tú quieras, pero en tu casa, en tu hogar. Bueno, pues vemos una muestra muy sencilla, la podemos ver cada domingo. Cada domingo, si nosotros vamos al canal segundo de televisión, vemos que ahí están los judíos, musulmanes, evangélicos y católicos romanos. Y todos tienen el mismo tiempo, pero bueno, cuando acaban ellos... Cuando se acaba todo, entonces viene un programa especial del catolicismo romano que dura una hora o una hora y pica, para ellos, a los demás no. Luego vemos más adelante, entre semanas, que también tienen unos programas de los misioneros, de lo que están haciendo, que cuidado, no decimos, pero que lo hagan para todos. Exactamente, bueno, igual.
Y el tratamiento informático de, por ejemplo, del...
Informativo.
Informativo. Del hecho religioso, me explico. Tú, las pocas veces que han hablado de alguna campaña evangelística y tal, que es, gracias a Dios, para lo que dicen, lo tocan poco, pero cuando lo tocan, enseguida la palabra fanatismo, adeptos y tal sale, ¿no? El otro, hace pocos días salió un evento de esto religioso de Filipinas, que eso sí que es fanatismo, porque se veía la gente trepando unos encima de otros, los niños ahí llorando despavoridos porque los estaban oprimiendo. ¿Sabes cuando se junta la gente y quiere tocar una estatua y tal?
Sí,
¿no?
Sí,
parece que era un Cristo nazareno moreno, no sé qué, ¿no?
Como el rocío.
Apretándose, pisoteándose, gente andando encima de las cabezas de los otros. Y el comentarista de TV1 decía: aquí vemos el fervor piadoso de la multitud.
Sí, sí. Vaya eufemismos, sí. ¿Eh?
Vaya,
sí, sí.
Qué cuidado, era un acto católico,
sí,
claro.
Sí, sí. Bueno, claro.
Entonces, en unos casos es el fanatismo, adeptos, sí, en vez de fieles.
Sí, sí.
En el otro caso es fervor piadoso, fieles, devotos.
Sí, sí, sí.
Que,
eso pasa
por favor.
En Semana Santa. Sí,
aquí estamos jugando, ¿no?
O sea, que estamos jugando.
Lo que quería terminar con esto es con eso, con lo que estamos diciendo de esto, de el que crea que es el que crea, pero el que crea en casa. Entonces, es lo que estamos diciendo.
Que fuese el humo del cigarro.
Semana Santa, por ejemplo, ellos tienen sus privilegios, tienen sus cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia, que la hemos vivido aquí en Sabadell, que se hizo la marcha por Jesús. Se estuvo haciendo, y la pudimos hacer 3 años nada más. Porque luego ya te metían por la acera, por un trocito y nada más, y ellos te marcaban el sitio y tal. En cambio, cuando sacan una madera, que es un muñeco, que lo saca y lo sacan en procesión, paran la circulación, paran lo que haga falta, viene la policía, viene el todo y uy, algo tremendo, tiran petardo, hacen lo que hagan falta y la hora y el tiempo que haga falta. Uh-huh. Damos cuenta que no es igual. Entonces, si se dice que se tenga en casa y que cada uno crea lo que dea, pues que sean todos igual.
Todos, claro. O todos o ninguno.
Y que respetemos, ¿no?
Sí, 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 es lo que decimos.
Eso es lo que vemos.
Eso es una muestra clara de hostilidad.
Yo pienso que
la hostilidad y la persecución
la vamos a ver no solo afuera, también dentro de nuestra casa. Viví la experiencia y la viví en carne propia con mi propio padre, ¿no? O sea, la hostilidad y la persecución la vamos a vivir hasta dentro de nosotros. Y está en nosotros.
El Señor lo dijo, ¿no?
Exacto.
Dos contra tres y tres contra dos.
Y somos nosotros los que vamos a luchar contra esa persecución y nuestra fe es la que se va a poner ahí en
evidencia.
En evidencia. Uh-huh. ¿Qué tanto está tu fe puesta en mí? ¿No? ¿Eres tú capaz de llevar esto o no eres capaz? Y eso Pablo lo vivió, lo vivieron los apóstoles, uh-huh. lo vivió Esteban, o sea, todos lo han vivido. Entonces nosotros también, porque qué difícil es oír a tu padre decir, evangélica, no sé qué, vete de mi uh-huh. casa. Uh-huh. Entonces ahí es donde está la persecución, uh-huh. que después se arrepintió, pero... Pero lo tuviste que oír de tu padre.
Este es un punto muy importante porque causa dolor en muchos creyentes.
Claro.
De ver que en la propia familia hay ese rechazo hacia ti por causa de tu fe. Ya no Exacto. hablamos de gente ajena al hogar, sino de dentro de la propia familia. Eso es muy doloroso. ¿Y vosotros cómo creéis que han de reaccionar los creyentes que padecen este tipo de persecuciones? ¿Cómo hemos de comportarnos cuando nos sentimos maltratados o discriminados?
Y ahí es donde viene, ¿cómo se sentiría Jesús?
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, exactamente, por su propia familia.
Que somos nosotros, ¿cómo se sentiría él que somos cuando lo rechazamos? Porque también muchos están persiguiéndolo a él. Cuando estamos persiguiéndolo.
Realmente Jesús dijo, cuando os persigan, no os persiguen a vosotros, me persiguen a mí.
Exacto.
Me rechazan a mí.
Entonces estamos haciendo el uh-huh. la... Uh-huh.
¿Cómo tenemos que comportarnos, Manolo, ante uh-huh. la persecución, ante el acoso a veces, o el maltrato, la discriminación?
Mira, lo que no vamos a hacer nunca los cristianos que hemos nacido de nuevo es callarnos.
Exacto.
Tenemos que predicar a Cristo y lo vamos a hacer.
Amén.
Le guste o no le guste al mundo, le guste o no le guste al príncipe de este mundo. Él está vencido y tenemos que predicar esta salvación de la gracia y este evangelio de poder de Dios. A todas las personas, guste a quien no guste, sean dirigentes, sean gobiernos, sean lo que sean, me importa bien poco. Yo tengo que ser fiel a lo que he creído Amén. Y a aquello que Dios demanda de mí, porque si no lo hago, como dice Pablo, ay de mí, si no predicara la palabra, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Vamos a tener amenazas mientras estemos aquí. Vamos a ser acosados. Yo recuerdo hace años, hablando de esto de persecución, me viene ahora a la memoria, hará unos 14 años o cosas así, o 13 años, una radio amiga evangélica que también estaba siendo perseguida y le cerraron la emisión varias veces. Y dio la casualidad que un día, bueno, le destrozaron todos los aparatos y se repusieron y salió otra vez al aire. Y recuerdo que estaba concretamente yo haciendo un programa y vinieron Antena 3 y me dijo el técnico, tú sigue Manolo, tú sigue ahí, tú no hagas caso, tú sigue hablando y sigue compartiendo y ya está. Y los veía yo que ponía Antena 3, vale, se fue ese, vino otro, Canal Plus, vale, se va Tele5, vale, viene otro, Televisión Española. Vale, vinieron 4 o 5 televisiones y todas dijeron lo mismo. Dijeron, no se preocupe, dice que esto ya lo hemos firmado y esto sale en las noticias y lo más tarda mañana. Bueno, el mañana no sé qué mañana será porque todavía no ha salido. No, querían hablar de esa discriminación, de esa persecución.
Pero no
lo... Se ve que lo presentaron a los medios, al director, y dijo, sí. Déjalo ahí, estate quietecito y guárdalo.
Claro, uh-huh. Los directores no que son los que tienen las consignas.
Pero es eso, sí. Son cosas que no se saben, como ha estado este hermano compartiendo de Puertas Abiertas, son cosas que no se saben y hay que decirlas, y hay que ser valiente a decirlas, no uh-huh. tenemos que tener miedo de nada en absoluto.
Valentía, una reacción, ¿qué más? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Hay gente que cuando se ven hostigados o se ven amenazados reaccionan con violencia, los cristianos hemos de reaccionar con violencia, incluso
no siempre.
Por allí por la zona de Irlanda encontramos a unos que se llaman protestantes que...
Sí, que han dejado una imagen del protestantismo y que mucha gente por ignorancia es la única que tienen, ¿no?
Sí, o sea, sí. ¿Vosotros claro. creéis que esa es una reacción coherente con un cristiano?
No, pero eso es el caso de Irlanda que has citado.
Nigeria. En Nigeria sí. también hay claro, reacciones claro. violentas.
Bueno, quizás porque también son una forma de defenderse ante una agresión también del otro lado.
Grupos de cristianos coptos también en Egipto también sí. reaccionan con violencia a veces cuando se ven demasiado amenazados.
Claro. Pero, bueno, la regla bíblica es lo que dice el Nuevo Testamento, es dar razón de nuestra fe con sal, ¿no? Con respeto. Dice, estando siempre prestos a dar razón de vuestra fe a claro. quien nos pregunte, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso de violencia física, tú hablas de los coptos de Egipto, claro, y me pregunto hasta qué punto estos señores son cristianos nacidos de nuevo o son cristianos bueno, nominales.
Lo
menos,
ya sabemos claro. que por los medios lo que ¿entiendes? Sale son cristianos coptos o Nigeria, coptos, ¿no? Sí, cristianos bueno, que han atacado una aldea musulmana, por ejemplo, también se han oído
los
noticias.
Medios de comunicación también te hablan de tal o cual político norteamericano entrando en la misa, ¿no? Que sale de bueno. misa, ¿no? Es bautista, ¿no? O
sea, bueno, lo que yo pienso que lo que debemos tener cuando vemos una persecución, si la percibimos, porque para eso ya el Espíritu Santo nos da discernimiento, exacto. es irnos a otro lado, ¿eh? Uh-huh. Buscar el momento oportuno, ¿eh? Y Dios abrirá esa puerta. Dios es el que abre las puertas y Dios es el que las cierra. Uh-huh. Entonces, si van a venir nosotros, el diablo siempre va a venir a provocarnos. Siempre va a venir a que salga la carne nuestra, la provocación, la de esto. Pero nosotros estamos, como dice Dios, ya estamos muertos.
Lo que tenemos que aclarar bien a la audiencia es que Jesús cuando vino a conquistar el mundo por amor, nunca por violencia, nunca con la violencia. La violencia nunca es un pretexto.
Bueno, yo una vez...
O la persecución nunca es un pretexto para hacer violencia.
Una vez me hablaron sobre eso y me dijeron, sí, pero cuando él estaba en el templo, él echó a las mercaderes del templo, y yo, agresivamente, no.
Una cosa es el celo. Una cosa
exacto.
es el celo.
Que se sepa, él no llegó a pegar a ninguna persona.
Él no le pegó a nadie. Él simplemente.
Un acto profético.
Exacto.
Es la vehemencia. Muchas veces entonces, confundimos la ira, o sea, confundimos el comportamiento vehemente de una persona celoso, ¿no? Claro. Por algo justo. Una persona puede indignarse.
Por la casa de Dios.
Exacto. Era celoso de las cosas de Dios.
Paco estaba hablando de que hay ramas del cristianismo que también han intentado imponer la fe cristiana históricamente a espada y fuego, ¿no? Las cruzadas, por ejemplo.
O la Inquisición.
Y han dejado, claro, una huella.
Entonces, eso es bueno aclararlo, porque la gente puede decir, bueno, él también, porque a mí me lo han planteado y me han dicho, bueno, pero él también se... No.
Jesús, por supuesto, es un modelo. Claro. Ahora, la Iglesia, que está constituida por seres humanos, hemos visto como a lo largo de la historia muchas veces ha fallado en este área, que habiendo sido perseguidos, ¿cómo es posible que desataran esas persecuciones?
Bueno, y denominaciones cristianas contra otras denominaciones.
Por ejemplo,
esto es digno de estudio,
y protestantes,
¿no?
También.
Los puritanos que habían sido perseguidos en su día por la Iglesia anglicana, ¿no? Después ellos en su día, cuando ya estaban establecidos, persiguieron algunas denominaciones que para ellos eran fundamentalistas y muchos tuvieron que irse a Estados Unidos, ¿no?
Los
cristianos persiguiendo es la violencia,
el Mayflower,
¿no? En el nombre de Dios.
Mayflower.
El tema claro que tenemos en cuanto a la persecución lo hallamos en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, que la Iglesia era perseguida. Pero en cuanto que se unió al imperio con Constantino, pasó a ser la Iglesia perseguidora. Esto es lo que estamos viendo cuando una iglesia, cuando una denominación, cuando una religión se une a un Estado. o se une a un imperio en aquel caso,
y se autoatribuye pues el
sí, sí, todo lo que quiera, todo lo que quiera.
Me gustaría que hiciéramos un análisis ahora de lo que nos dice la palabra de Dios, porque también hemos de traer esperanza, sí, aliento a muchos corazones. Quizá no sabemos dónde llega esta emisión, nos escuchan personas de Latinoamérica, saludamos a todos los oyentes que nos escucháis de el nuevo continente, de allá de América del Norte, América del Sur, que nos escucháis muchos, y también de Europa, de otras latitudes, hermanos inmigrantes, que en algunos países han pasado mucha persecución y siguen pasando. Recuerdo México, Colombia,
Chiapas.
En Chiapas, México, efectivamente, que están pasando pues momentos a veces también muy duros en cuanto al tema de la persecución. Pero vemos que en la Biblia la persecución es también un hecho. La iglesia primitiva fue perseguida. Si miramos incluso ya el adversario que tenemos los hijos de Dios, que es el diablo, que es Satanás, ya se manifiesta en Génesis capítulo 3, versículo 15, que él iría, tendría esa enemistad, esa animadversión hacia Jesucristo, ¿no? Directamente. Y nosotros como hijos de Dios, como coherederos, también somos también objetivos, somos una diana también para Satanás, porque nos constituimos en sus enemigos directamente. Manolo, los creyentes que conocemos la Biblia, que hemos visto a través de la historia, tú antes citabas algunos profetas, Daniel, Jeremías, sí, Elías, tantos otros, que vemos que fueron perseguidos, incluso el propio rey David, Job, que estuvimos hablando hace unas semanas, que sí, también era un hombre recto, temeroso de Dios, fueron perseguidos, fueron a veces incomprendidos.
El mismo Señor Jesús.
El mismo Señor Jesús, ahora llegamos ahí.
Claro.
La propia iglesia primitiva, ¿verdad?
Sí. Ahí está.
Vemos cómo ellos, a pesar de esa hostilidad, ellos se afianzaban en su confianza en Dios. Ahí. La fe, o sea, la confianza en Dios, ¿cómo nos ayuda a superar esos momentos tan difíciles?
Bueno, la confianza en Dios está en cuanto a la fe, a la Escritura, a la palabra de Dios, en creerla. La Biblia es la palabra de Dios, y todo el mundo, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Dicen, la han escrito los hombres. Bueno, la han escrito los hombres, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Es igual que si yo le digo ahora mismo aquí a Luis, Luis, escríbeme una carta para Madrid. Y a fulano y tal y cual, la ha escrito Luis, claro, pero se la he dirigido yo, se la he dictado yo. Pues igual. Este es, la Biblia es la revelación de Dios hacia el hombre. Y lo que el hombre necesita para reconciliarse con Dios. La Biblia nos enseña los obstáculos, los tropiezos, y nos está mostrando a cada persona, sea hombre, sea mujer, sea anciano, el que sea, nos está mostrando como si nos estuviésemos mirando en un espejo, realmente lo que somos. Pensamos que somos mucho, que somos muy fuertes, que somos muy sabios, y la Biblia nos muestra ahí que todos somos pecadores y todos estamos destituidos del reino de Dios. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Pero el hombre y la mujer, si es humilde, sabrá humillarse delante de Dios y reconocerlo y arrepentirse de su pecado y reconciliarse con su Creador. Esto es lo que Dios quiere. La Biblia es el momento, es la palabra por la cual podemos reconciliarnos a través de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es esa semilla, ¿eh? Esa semilla que cuando la escuchamos produce fe en nuestro corazón, se arraiga en nuestro corazón, y a la que nos lleva con esa poquita de fe que nos damos cuenta es a pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Entendamos esto, a través de Jesucristo, no a través de una imagen, no a través de una virgen, de un santo, a través de Jesucristo.
Estamos hoy hablando en Tarde de Tertulia sobre la hostilidad hacia la fe, y la pregunta que estamos planteando en el día de hoy es: ¿crees que vivimos en un mundo cada vez más hostil hacia la fe? Tenemos cuatro opciones posibles, cuatro posibles respuestas para esta pregunta. A. No hay lugar a dudas, las estadísticas y los hechos lo ponen de manifiesto, y lo que es peor, esa hostilidad va en aumento. B. Probablemente, pero no ha de ser motivo de preocupación, pues esta situación es transitoria y reversible. C. El mundo occidental en general es tolerante y permisivo con la fe de cada cual. Solo hay algunos casos aislados de intolerancia religiosa en determinados países. Y D. No, de ninguna manera, lo que existe es victimismo por parte de los creyentes. Me gustaría en esta parte del programa, prácticamente ya en el Ecuador, entrando casi a la recta final del programa, nos quedan unos 15 minutos para finalizar la entrevista aquí en la mesa, y luego seguiremos con Eliseo Gómez Lor, que va a estar compartiéndonos también acerca de esta cuestión. Él es el coordinador de la Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Española, y con él vamos a estar compartiendo también dentro de unos minutos. Pero digo que quisiera que, aparte de que preparéis vuestra respuesta, que penséis vuestra respuesta, ya que os parece hacia esa pregunta, que valoremos que realmente en la Escritura encontramos que la persecución religiosa ya existía. Hemos citado a Elías con aquellos profetas de Baal. Podemos verlo también en Jesús mismo, cuando por el día de reposo se le intentaba acusar porque sanaba en día de reposo y los judíos para nada lo veían bien. Eso es un tipo de persecución religiosa también. Leemos por parte de Jesús, allá en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 7 también dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y Jesús, en otras porciones de la Escritura, habla de que el mundo nos aborrece, pero porque le aborrece a él.
Claro.
No es que realmente... Sí. Parece un juego de palabras, pero es así. Sí. Esa es la esencia, ¿verdad, Luis?
Claro, es que nosotros intranquilizamos al mundo, como la Biblia causa intranquilidad al mundo. Es el único libro que le dice al ser humano que es pecador, bueno, que no le hace la pelota, que le dice, no, tú, el problema de tu, o sea, tu problema eres tú mismo, ¿no? Tienes que arrepentirte. Y nosotros, cristianos, como decía Pablo, los verdaderos cristianos son cartas vivientes, cada uno mejor, peor, más santo, menos santo, todos estamos en proceso de santificación, pero el cristiano más pequeñito es un desafío al mundo, dicen, vuestra fe es lo que vence al mundo, ¿no? Y esto molesta al mundo, ¿no? Uh-huh. Es lo que les molesta. Yo me acuerdo de una frase chocante de Freud, del psicólogo, el famoso Sigmund Freud, que era judío.
Psicoanalista.
El padre del psicoanálisis, ¿no? Un gran psicólogo, psiquiatra, y que además tiene más valor viniendo de una persona que no era precisamente cristiano evangélico. Y él decía que el mundo no odiaba a los judíos porque hubiesen matado a Jesús, sino por haber producido a Jesús, por haberle dado vida, ¿no? Sí, y es verdad, y es por eso parte del odio hacia el pueblo de Israel actual, aunque mucha gente no se da cuenta, es de origen irracional, es de origen espiritual. No tiene que ver con el Estado de Israel ni con los palestinos, porque si fuera así, ¿por qué en el siglo XI y en el siglo XII se masacraba a los judíos también? Y no existía el Estado de Israel, no tenían nada, y en Europa se les persiguió como nunca.
O en el siglo XV.
Como en el XV, siempre. Por eso que cuando te digan, eso se lo digo a los evangélicos, cuando en una
con los reyes católicos,
con una discusión con alguien, te diga alguien, no, es que el mundo está en contra de Israel por el problema palestino, puedes decirles, mentira podrida, porque el mundo siempre ha odiado a la nación de Israel, y el Estado de Israel existe hace 60, 50 años, y el mundo odia a los judíos desde siempre. Y no existía el Estado de Israel, ni existía el problema, entre comillas, bueno, palestino.
Existía,
¿no?,
como nación hace muchos,
sí,
unos cuantos milenios, pero
se entiende lo que decir, que eso es una excusa.
Israel es contemporáneo.
Mentira. El odio tiene la misma raíz que tiene el odio hacia la palabra de Dios y hacia los cristianos, ¿no? Que somos, es algo que molesta. De hecho, somos los únicos que no nos amoldamos al sistema del mundo. Como hemos dicho ya varias veces en este programa, de distintas maneras. Tú puedes hablar de cualquier tema y todo el mundo es muy tolerante. Esto como en esos programas que hay de debate en televisión, ¿no? Que se levanta la gente a opinar. Dice, bueno, yo lo respeto todo, ¿eh? Esa es una frase que se utiliza mucho en España, que a mí siempre me ha hecho gracia, porque decir que lo respetas todo es decir que en el fondo te importa todo un pimiento, o sea, porque no te comprometes con nada. La gente que dice eso parecen muy buenos, pero ojo, porque detrás de una persona que dice eso hay un fariseo disfrazado. O sea, el que dice, no, yo lo respeto todo, quiere decir que no respeta nada, que no se compromete con nada, sí, y que todo le importa un bledo. Pero a lo que iba, esa persona que está diciendo eso, si en ese momento se levanta, bueno, eso ha sido muy pocas veces, un pobre evangélico que intenta dar razón de su fe, verás como el que acaba de decir que lo respeta todo, hay algo que no respeta.
Imagínate,
que es precisamente esa escena, la fe en Jesús. De Nazaret,
esa,
¿no?
Esa escena me la pintas, vamos, fantástica, sí, por ejemplo, ¿no? en
es que hay que decirlo, porque lo he visto cientos de veces.
En un aula universitaria, ¿sí? Sí, en un aula de ciencia, y se está hablando del tema de la evolución, y que se da por asumida, ¿no? Y se levanta alguien diciendo que él es creacionista,
que no, que, uff.
ya tienes ahí la cuadrilla
sí,
de
todo el mundo encima.
De intolerantes.
Sí, el problema es que en ocasiones te puede costar el puesto de trabajo.
Incluso.
Y esto ya es más triste, ¿no? Pero sí, en escuelas norteamericanas y tal, sí.
Y pues, luego, la
oficina. Paco, yo voy más allá. Quizás mucha gente no lo sabe. Y esto es más triste. Hablando ya de dentro del cristianismo, en Estados Unidos, el decir que no crees en la hipótesis documentaria en facultades teológicas evangélicas
liberales
te puede costar el puesto de trabajo también. Decir que crees que Moisés escribió el Pentateuco, te van a llamar al día siguiente al despacho del director y te van a decir que es un retrógrado y que no puedes seguir dando clases de
Biblia. Otro
asunto
importante, si tú eres cristiano y eres un médico y quieres practicar la objeción de conciencia, por ejemplo, en cuanto a un tema de aborto o un tema...
También
puedes tener problemas. O un abogado, un profesional también que puede negarse a determinados casos por causas morales, ¿no? O de creencias.
También.
Y eso no se respeta.
Por eso que ojo con los que dicen que yo lo respeto todo, ¿eh? Porque ya sabes, tú escarba y verás cómo no es verdad.
Jesús dijo, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso nos alienta, Manolo, a seguir predicando, porque sabemos que hay persecución, pero al mismo tiempo sabemos de que habrá gente que reciba la palabra de parte del Señor.
Porque si no. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos y a nosotros también que en el mundo tendremos aflicción.
Sí.
Pero confiad en mí, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo lo da. Esta es la paz que tenemos que sobrepasa todo entendimiento, que aunque estemos acosados por el mundo, por el diablo, tenemos la paz de Cristo Jesús en nuestro corazón y sabemos que no nos van a tocar absolutamente ni un pelo de nuestra cabeza sin el conocimiento, sin el permiso del Señor.
Hay una palabra que se usa mucho hoy en día que me viene ahora hacia la mente, la palabra sistema, ¿no? El sistema. Este sistema, claro, es... me viene a la mente decir que realmente este sistema está corrompido, o sea, está caído. Es un sistema
corrupto,
injusto muchas veces, donde se oprime al débil, al pobre. Eso que llaman los políticos sistema, o se llama vocabulario ordinario, ¿no? Realmente es una realidad espiritual. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Hay algo ahí en el aire
La primera víctima de este sistema es la verdad, como la primera víctima de las guerras, ¿no? La verdad. Bueno, yo creo que con otras palabras, el Evangelio de Juan ya habla del sistema, de
este mundo, caído.
El cosmos, cuando en griego, cuando habla Jesús, hablaba de este mundo, el mundo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando no del universo, del maravilloso universo que Dios ha creado, sino de este sistema que dices tú, ideológico, que es absolutamente hostil a la palabra de Dios y a los planes de Dios.
Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos.
O habla de los desobedientes, dice también vosotros en otro tiempo, seguíais la corriente de este mundo, ¿no? Siguiendo los pensamientos.
Ese sistema es hostil al Evangelio. Es un sistema, digamos, que rechaza la verdad de Dios.
Es un sistema, es un gran saco en el que cabe todo, como hemos dicho a través de este programa, cabe todo, el culto a los ovnis, todas las doctrinas, todas las teorías, excepto la fe en la cruz de Jesús. Es lo único que desentona en el sistema.
Y la prueba la tenemos también que, por ejemplo, si miramos la palabra de Dios, si vemos el pueblo griego, tenían muchos dioses.
Sí.
Y ahí no había ningún problema. Pero sin embargo, cuando viene Pablo y le viene predicando, al Dios desconocido, y ya los que hacían las estatuillas, los idólatras, ya viene la persecución.
Entra la pela. Dice, que la gente no va a comprar nuestras estatuillas de
pela,
Diana.
El euro.
Bueno, ya pronto, en 5 minutos, tenemos que acabar. Tenemos que ser capaces de sintetizar. Así que ya ir ordenando vuestras ideas. Y me gustaría recordar una palabra que Jesús nos dijo, que ha de ser una reacción ante la opresión, la persecución. Yo sé que es una respuesta a esa hostilidad que muchas veces recibimos los cristianos, pues diríamos antinatural, porque cuando uno es herido, la respuesta natural es responder también hiriendo o recíprocamente, ¿verdad? Pero Jesús dice en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. esta norma, yo creo que supera a nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué os revela esta palabra del Señor? ¿Qué os dice?
Tremendo. Victoria. Bueno, lo viví, como dije antes, en carne propia. Tenía que seguir amándolo, tenía que seguir respetándolo. Oré mucho por él y lo perdoné siempre. Y él, pues,
¿Te refieres a tu padre?
A mi padre. Y creo que esas cosas, pues, nos deben de llevar hasta el conocimiento de que las personas que nos persiguen, pues, por esta causa que es Cristo, nos debe de decir a nosotros que debemos orar. Bueno, Ted Blake nos dijo algo muy importante en cuanto a la persecución, ¿no? Y era algo que le pregunta qué debíamos hacer nosotros, ¿no? Y él dijo, lo más importante, orar y mantenernos informados. Pero yo creo que otra de las cosas está más clara que esa, pues es perdonar también. Perdonar, en medio de la oración, perdonar a estas personas, porque realmente por falta de información no saben a quién están.
También a veces es conveniente, Manuel hacía referencia a ello, cuando hay una persecución ya violenta, físicamente hablando, o un acoso psicológico, maltrato de alguna forma, a veces apartarse, ¿no? De ese ambiente, incluso que sea el hogar, a veces es muy doloroso.
A veces es muy doloroso.
Tiene que haber incluso un desarraigo. Para que...
Claro, yo todo esto se los digo a la persona, no vayan a creer que esto sucedió cuando yo estaba soltera, ¿no? Ya yo estaba casada, me convertí estando casada.
Tenías tu hogar.
Ya yo tenía mi hogar y pues lo digo para que no vayan a pensar que... Pero conocí a Cristo casada y pues pero sí fue bien difícil, era mi padre y... Pero él se arrepintió, a la persona que buscó a la hora de morir fue a mí. Y yo creo que esas cosas son muy importantes en la vida de uno, orar por esa persona, pedirle al Señor que le den en su corazón y que tenga verdadero arrepentimiento, si realmente lo tuvo. Y yo pienso que estas personas que realmente están en ese momento de persecución contra el cristiano y el creyente y el que ama a Cristo, ellos también en algún momento recibirán también.
Jesús dijo también en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Al mismo tiempo hemos de ser sabios, ¿verdad? Sabios, prudentes, hemos de ser cautos, de ver aquellas personas que rechazan el Evangelio. Bueno, si tú hablas a alguien y no quiere saber nada, bueno, ora por ella, pero tampoco provoquemos la persecución.
Claro.
No encendamos el fuego.
No insistir indebidamente. Amén. El Señor dijo, Jesús le dijo a los 70, dice, si en una ciudad nos reciben, dice, bueno, pues iros a otra. O sea, tampoco no os hagáis palizas, ¿no?
Claro.
Van a creer, pues no van a creer.
Es que es contraproducente. Además.
Claro, contraproducente.
Sí, no, y muchas veces, como se suele decir, no es tan solo llegar y decir, Jesús te ama, eres un pecador y nada de esto, no. Muchas veces es nuestro testimonio,
así
día
es,
a día.
Así es.
Nuestro testimonio.
El estilo de vida.
Día a día. Seguramente si eres cristiano, y tú lo has dicho, seguramente lo sabe toda la escalera donde viva. Seguramente la plaza, el barrio, lo sabe. Quizás cuando pasan no conoces a muchas personas o no, ni siquiera te dicen adiós, pero saben quién eres. Y están fijándose en todo momento cómo viste, dónde vas, qué haces, qué esto, qué lo otro. Es tu testimonio lo que ellos están buscando.
Somos luz.
Y
luz
cuando
del mundo.
Dios ponga ese momento, que Dios lo va a poner en esa persona, si estamos orando por nuestros vecinos, si estamos orando por aquellos que a lo mejor se están riendo o están en la ignorancia, pues Dios va a proporcionar ese momento oportuno para poderle llevar esa palabra. Esa palabra quizá que no va a ser de, por ejemplo, decirle eres un pecador y nada de esto, no, sino una palabra de consuelo, una palabra de paz, una palabra que le va a llevar a lo más profundo de su corazón. Date cuenta cómo el Señor Jesús le estuvo hablando a la mujer samaritana. No vino a condenarla, no vino a de esto, no, si vino a ofrecerle lo que él le daba, el agua de vida, la salvación, la vida eterna, y eso es lo que tenemos nosotros que ofrecer en Cristo Jesús.
Luis,
para terminar. Bueno, sí, en la misma línea, pues bueno, tenemos el testimonio del mismo Jesús, ¿no? Que él, con sus encarnizados enemigos, ¿no? Del estamento religioso de Jerusalén, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes, pues vemos cómo Jesús se desgaña, se desgañitaba, si puede expresarse esta expresión, se esmeraba en hacerles ver su error, ¿no? Él discutía, argumentaba con ellos, ¿no? Y a veces si decía cosas duras, yo creo que lo hacía con un gran amor, ¿no? Porque su corazón se compungía, se rompía al ver la dureza de ellos, ¿no? El Señor decía, pero ¿cómo podéis creer si no creéis en los escritos de Moisés, ¿no? Yo creo que lo diría con lágrimas en los ojos, ¿no? O cuando incluso decía víboras, ¿no? Raza de víboras. Pero lo decía para despertarlos de su pompa, ¿no? De su religiosidad, de su autosuficiencia, ¿no? Porque si no, pues eran gente que nunca hubiesen recapacitado, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que dar razón de nuestra fe con conocimiento de causa también, no dar una apariencia de que no tenemos ni idea de lo que hablamos. Tenemos que conocer las escrituras, tenemos que conocer nuestra Biblia, que hay evangélicos, por desgracia, que no la conocen, y los animo a que la lean, que es un libro maravilloso y mejor
como
que decía, cualquier comentario
como
bíblico.
Decía John Stott, el Evangelio ha crecido mucho, pero de forma inconsistente. Es decir, no hay consistencia. Ha habido mucho crecimiento numérico, pero lamentablemente en profundidad falta todavía mucho en lo que es el discipulado y en lo que se ha de trabajar a nivel cristiano evangélico. Bueno, pues Manuel, Victoria, gracias, Luis, por acompañarnos. Seguimos ahora en la entrevista que tenemos tan interesante con Eliseo Gómez Lor. Así que continuamos en Tarde de Tertulia. No me habéis dicho todavía vuestro parecer en cuanto a la pregunta de la semana. ¿Crees que vivimos en un mundo cada vez más hostil hacia la fe?
Yo creo que es la respuesta esta primera es evidentemente para mí es la cierta.
De acuerdo. Pues aquí también recogemos la opinión de algunos oyentes. Por ejemplo, tenemos a Fran, que dice la A. También tenemos a Benji Gálvez. Fran Cegarra dice A. Benji Gálvez dice creo que la A. Y que la cosa no cambiará porque está escrito en la Biblia, en 2 Timoteo 3:12, de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Francisco Hernández dice, yo creo que la letra A, en Luna Púrpura también la A, y Carlos Guerrero la A. O sea, tenemos por lo menos el 100% de acuerdo de momento en la pregunta de esta semana. Seguimos en Tarde de Tertulia, ahora a continuación con la entrevista a Eliseo Gómez Lor.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Bien, seguimos con el programa de hoy, un programa que trata sobre la hostilidad hacia la fe. Tenemos con nosotros el privilegio de contar en nuestros estudios con la presencia de Eliseo Gómez Lor. Buenas tardes, Eliseo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y gracias por acompañarnos aquí al programa Tarde de Tertulia. Y bueno, como responsable de la Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Española, nos gustaría primero que nos explicaras cuál es la función que tiene la Comisión de Libertad Religiosa.
Bueno, pues fundamentalmente la Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica va dirigida hacia los creyentes evangélicos. Su función es sensibilizar a muchos hermanos en los problemas que tienen otros muchos hermanos que no viven tan lejos de nosotros. Hay países muy cercanos donde se sufre mucho y que no tienen pues ese confort que tenemos nosotros de poder disfrutar de nuestra fe, alabar al Señor, leer la Biblia libremente, comprar todas las Biblias que queramos, leer toda la literatura bíblica que nos dé la gana, porque no tenemos esos problemas de importar literatura, de comprar Biblias y de orar, de adorar a Dios, de tener locales al uso de religioso. Pues todavía hay muchas personas en el mundo que no tienen eso, y nosotros pues de alguna manera, como se suele decir, ¿no? Ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Y hay muchos hermanos que están sufriendo esa falta de posibilidad de reunirse, de orar. Y bueno, pues sería bueno que como familia de Dios hiciéramos algo para que nos doliera un poco a todos y nos implicáramos en la medida de nuestras posibilidades en aliviar ese dolor, ¿no? La Alianza Evangélica, pues, no solo en España, sino en todos los países donde hay Alianza Evangélica, hay Comisión de Libertad Religiosa, y fundamentalmente es detectar donde hay persecución y ya hacerle llegar la noticia y los motivos de oración, no todos a la vez, pero sí, pues destacando pues, situaciones concretas. Hoy pasó una cosa en Irán, otro día pasó una cosa en China, y estas noticias a hacerlas saber a los hermanos y promover que nos unamos en oración por ellos.
¿Cómo hacéis llegar esa información? Porque hay un boletín llamado Dido, si no me equivoco, que mandáis o remitís a pastores o incluso a personas, a creyentes que tienen interés en el tema de la iglesia perseguida, ¿verdad? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, el DIDO concretamente es el Día Internacional de Oración por la Iglesia uh-huh. Perseguida, y eso suele ser el primer o segundo fin de semana de noviembre. Hay este Día Internacional se celebra en dos fechas diferentes para que se pueda adaptar a los programas de las iglesias. Algunos ya tienen pues algo programado especial para el primer domingo de noviembre, pues se hace el segundo, ¿no? Y hay pues como una promoción por diferentes entidades ocupadas en el tema de la iglesia perseguida que promueven en muchos países del mundo. Se dice que son 400 millones de creyentes que estarán uno de esos dos domingos orando por la uh-huh. por la iglesia perseguida. Entonces ahí es como una celebración especial, puntual, y es el llamado a la iglesia mundial a orar todos juntos por esto, ¿no? Y se suelen poner unos temas cada año, y se incide en determinados países, uh-huh. se exponen determinadas situaciones, se generan audiovisuales, pero mensualmente editamos un boletín con noticias concretas. Uh-huh. Entonces es el boletín mensual de oración por la iglesia perseguida, que se distribuye a través de una lista de distribución que tiene la Alianza Evangélica Española, y hasta hace poquito pues tenía dos apartados, el apartado países y el apartado noticias. Ahora solamente lo estamos haciendo, los tres últimos boletines los estamos haciendo con noticias, porque Puertas Abiertas España, nosotros sacábamos la información porque las estadísticas y los datos, Puertas Abiertas pues es la que lo proporciona a todas las entidades de que trabajan en Iglesia Perseguida. Entonces accedíamos a las páginas en inglés y lo traducíamos e incorporábamos la oración por países determinados en nuestro boletín. Pero ahora mismo, como ya se obtiene esa información en castellano, lo que tenemos en cada boletín, ponemos un link hacia la sección de oración por países, y ahí cada uno puede escoger, una vez que ya entró a través del link en Puertas Abiertas, puede escoger país por país, ver su población, su sistema de gobierno, los porcentajes de creencias que hay en ese país y cuáles son las causas de persecución más destacadas.
Entonces, hay manera de acceder a esa información a través de Internet y también a través de esos boletines que hacéis llegar, ¿no? A las personas que lo solicitan o que previamente habéis.
Sí, hay está los que están en la lista de distribución de Puertas Abiertas, que a pesar de ser el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa, no sé cómo se ha confeccionado esa lista, porque ya estaba confeccionada uh-huh. cuando yo
antes
llegué
de llegar. Uh-huh.
y sé que hay que lo recibe mucha gente que lo ha pedido. Uh-huh. Supongo que será llamar a la Alianza Evangélica y decir, o enviarles un email, decirle, inclúyeme en la lista de distribución del boletín de oración. Correcto. Por la iglesia perseguida. Uh-huh. Y aparte de dar conocimiento a través de los boletines, pues es eso, que tenemos mucha colaboración con Puertas Abiertas. Concretamente, el Día Internacional lo celebramos conjuntamente con ellos y se editan materiales especiales para ese día, para ese evento.
Uh-huh. Según todas las informaciones que recogéis, según esos datos, Eliseo, ¿qué resultados son los que estáis observando desde la Comisión de Libertad Religiosa? Es decir, ¿estáis llegando a la conclusión de que en nuestro mundo se está incrementando la hostilidad hacia la fe?
Pues es algo muy evidente, y en distintos, digamos, en distintas civilizaciones. Por un lado tenemos el mundo hinduista y budista. Antes, siempre fueron conocidos como países hostiles a la propagación de la fe. Hablamos de China, hablamos de India, toda la región del sureste asiático, por supuesto Corea del Sur, y ahí se mezclaba.
Corea del Norte.
Corea del Norte, no, sí. Corea del Sur es otra cosa, es verdad. Ahí se mezclaba el tema del comunismo. Lleva razón que la comunista era del norte en las sí. Coreas, ¿no? Y se mezclaba el tema del comunismo con el tema de la cultura budista o de la cultura hinduista. Entonces, son países con mucha población. Entonces, a la hora de hacer una estadística, digamos que es que los chinos, cualquier cosa que se le diga a los chinos, que la hagan todos, va a tener un porcentaje, una repercusión en la estadística mundial tremenda, ¿no? Y claro, en China ha habido pequeños avances, ha habido misioneros que han establecido iglesias. Lo que pasa que en estos países, incluso también podemos decir en Rusia también pasa lo mismo, hay unas iglesias oficiales que obtienen autorización y no es gratis. O sea, es como una especie de compadreo con el sistema. Entonces sí predican el evangelio, pero lo predican de una manera que no haga daño a nadie. En aquellas cosas que el evangelio podría ofender, pues eso se quita, se deja aparte para que no ofenda. Y después están hermanos que viven con una fe sincera, comprometidos con la fe, que no les importa sufrir las consecuencias de las creencias evangélicas tal como sinceramente lo creen al leer las escrituras, y entonces ahí se tienen que meter con alguien, no directamente a lo mejor, pero indirectamente.
Y están clandestinamente.
Entonces ahí sí que hay un montón de restricciones para reunirse. No son donde la persecución es mayor, no llega a la muerte, pero no sé qué te parecería a ti que un día viniera una excavadora y te tirara a tu casa por ser creyente. Bueno, pues hasta ahí se llega. Como las iglesias, son iglesias hogar, dicen este edificio está destinado al culto, me da igual que sea un hogar, como edificio de culto no está registrado, yo cojo la excavadora y lo tiro al suelo. Y entonces, bueno, pues...
Eso está pasando, está sucediendo.
Está sucediendo en China, está sucediendo, y en India, por ejemplo, hay mayor libertad religiosa legal. Pero sin embargo, cuando, por ahí se mueve mucho el tema de castas, por ejemplo en la región de Punjab, son los hinduistas presionan, no a nivel oficial, sino a nivel grupos, a nivel turbas. Violan a chicas cristianas, le queman la casa, y ahí la policía llega y no hace nada. Sin embargo, no es que no haya policía, se hace al revés y se detiene a la gente y se la juzga y se la castiga. Entonces, es una persecución que está arraigada en la cultura, en el alma de los pueblos, ¿no? Y ya donde está más ligada a las autoridades es en el mundo musulmán, que de por sí está creciendo. El número de países islamistas está creciendo. Hay países mixtos que la parte musulmana, cristianos musulmanes, que la parte musulmana se está haciendo con mayor autoridad y mayor poder en política por controlar la sociedad civil, por imponer sus leyes y sus modos de vivir en las sociedades civiles donde están, y hay una persecución más abierta hacia los cristianos. Hay países donde, y no muy lejos, por ejemplo en Egipto, aparte de los coptos, que eso ya es persecución
abierta
Sí, es persecución abierta, pero digamos que es una iglesia reconocida legalmente.
Sí.
Sin embargo, la iglesia copta.
Es una paradoja, porque pero, sí, los conflictos no cesan ahí entre coptos y musulmanes.
Lo que pasa es que es como una sociedad inferior para ellos.
Sí, una casta.
Una casta. Sí, una casta inferior, y mientras estén los basureros, ahí están y no pasa nada.
Sí.
Pero después hay otras
comunidades
evangélicas que esa será pena de muerte. Y pena de muerte con el código penal en la mano.
Y en Marruecos, aquí cerquita también.
Y en Marruecos hay unas deportaciones, unas
terrible
expulsiones, ¿no? Los misioneros, tú vas de profesor de inglés y le comentas, le hablas de Dios a un vecino, te denuncia y ya ni clases de inglés ni nada. Cógete el avión en 24 horas y vas a la cárcel. Y bueno, pues en países como Irán, Irak, Indonesia, hay, bueno, pues casi, si leemos los boletines que están también colgados en la página web de la Alianza Evangélica, todos los anteriores, empezamos a ver las noticias de persecución, y es que un porcentaje, quizá el 75% de las noticias provengan del mundo musulmán. Y hay países donde la persecución es oficial, y también hay países del mundo musulmán donde la persecución no es oficial, sino que es
solapada,
abierta, pero por la gente, no por la policía. Entonces hay Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Tayakistán, todo eso.
Son países musulmanes de la antigua Unión Soviética, donde en principio están floreciendo mucho, tienen petróleo, son ricos, se están abriendo Occidente, la gente se pone sus pantalones vaqueros, los musulmanes de allí, muchos no llevan, las mujeres no llevan velo, es un Islam abierto, pero si le pegan una paliza a unos cristianos, la policía hace que mira para otro lado. Y también ahí está el tema de las acusaciones no religiosas a los cristianos, que se sabe que se le acusa de algo que no hizo porque las constituciones tienen reconocida libertad religiosa y están unidos a los pactos internacionales de derechos humanos, pero entonces, como pues no te puedo acusar por ser pastor o por ser predicador, pues te meto droga y te acuso por traficante, o te acuso por estafador, o te acuso por revueltas públicas.
Falsas acusaciones
y son otras formas de persecución agresiva, ¿no?
Y todo esto vemos que va en aumento continuamente. O sea, que no se parece que no se divisa un horizonte donde digamos, bueno, esto va a ir a mejor, sino que todo lo contrario.
Y va en aumento, y curiosamente también va en aumento en nuestras sociedades occidentales, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Alemania y aquí mismo en España, va en aumento porque yo creo que la pérdida de la fe no te deja neutral hacia la fe. Sino que las sociedades en las que se ha perdido la fe se ponen agresivas contra las creencias, se defienden, ponen un muro, porque de alguna manera sienten que la fe les ataca su modo de vivir.
Esta es una cuestión que te quería preguntar, Eliseo. Estamos compartiendo, amigos oyentes, con Eliseo Gómez Nor, responsable de la Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Española, y estamos conversando sobre la hostilidad hacia la fe en este mundo en que vivimos. Nadie debería poner entredicho, en relación con el último punto que has traído a colación, Eliseo, nadie puede poner entredicho la importancia del debate sobre las ideas que este tiene en una sociedad democrática como la nuestra, como la que estamos nosotros, por ejemplo, desde distintos foros de opinión, círculos intelectuales, aulas de formación, medios de comunicación, etcétera, podemos hablar o debatir pues sobre política, sobre filosofía, podemos debatir sobre problemáticas sociales, sobre deporte, ciencias, arte, sobre recursos energéticos, etcétera.
Sí.
Pero cuando uno intenta sacar el tema de las creencias religiosas, muchas personas, como bien has dicho, se muestran intransigentes, se muestran intolerantes y se niegan en esos mismos foros a debatir respecto a cuestiones de fe que obviamente se relacionan también con el ámbito de las ideas, el tema de las creencias religiosas. ¿Por qué crees, Eliseo, que existen tantos prejuicios en nuestra sociedad a debatir o a escuchar lo que sea relacionado con asuntos de fe?
Bueno, pues en la línea que estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que el que no cree, cuando es, si es llamado a creer, se siente de alguna manera retado a cambiar de su modo de vivir. Yo puedo estar hablando de 20.000 ideas, pero eso no me implica a mí cambiar nada.
Vas a seguir creyendo lo que tú crees.
Creyendo lo que yo creo. Charlamos, están amigos, tú crees lo tuyo, yo creo lo mío y...
Bueno, si es de fútbol, no siempre, ¿eh? Bueno,
a veces sí, a veces hay también. Pero, no sé, como de una manera subliminal, y yo creo que hay fuerzas espirituales detrás del mundo que vemos, que están llevando al mundo por caminos distintos, pero a oponerse a todo lo que es fe. Si creemos en la Biblia, tenemos que creer en el Dios que nos habla la Biblia, y tenemos que creer también que hay fuerzas infernales, que hay demonios, que hay fuerzas espirituales que no quieren que la gente crea y que se salve y que se convierta y que se entregue a Dios y viva según su voluntad. Entonces, en Occidente es muy fuerte ir a pegarle palos a nadie, pero sí que se ha conseguido en países que se han fundado sobre bases cristianas sólidas. Suiza, Inglaterra, Estados Unidos,
Alemania incluso.
Alemania y bueno, España, que se ha levantado sobre bases cristianas no tan sólidas, en el sentido de que han venido arrastrando mucha tradición no bíblica, pero sí por lo menos un cristianismo nominal, ¿no? Y se ha conseguido crear un ambiente de que lo religioso está muy bien, pero es privado de cada uno. Es algo como la ropa interior. Tú puedes hablar, como decías, del arte, de la ciencia, de la energía, de proyectos de todo tipo, de deportes, pero no hablas de tu ropa interior, de qué color es, ¿no? Pues prácticamente hablar de religión hoy por hoy es eso. Es decir, no te desnudes, esto es una cosa muy íntima, muy tuya, cuidado. Eso a mí no me interesa y lo respeto muchísimo. O sea, nunca ha habido tanto respeto como hay hoy en día.
Curiosamente.
Pero es un respeto y que te calles, ¿sabes? Sí. Es un poco eso, ¿no? No se quiere salir a la esfera pública.
Hay miedo a debatir sobre creencias religiosas.
Y sin embargo, las declaraciones fundamentales de derechos humanos, tal como reconoce el derecho de libertad religiosa, no es un derecho a practicar en la intimidad. Es un derecho a publicarlo, a manifestarlo, a darlo a conocer, a propagarlo. Se inventaron palabras como proselitismo, cuando la palabra proselitismo en sentido peyorativo es cuando fuerzas a alguien a algo, no cuando expones. Pues aquí no puedes no puedes imponer, está claro, lógico, no, todos lo aceptamos, no queremos que nadie nos imponga nada, pero es que no puedes exponer creencias religiosas
ni tan siquiera
tampoco.
¿No es esto una forma de hostilidad hacia la fe?
Claro, es una forma de hostilidad y es
encubierta, pero lo es.
Claro, no se le llama hostilidad, pero cuando tú, cuando te enfadas con una persona, tienes dos maneras de actuar, ¿no? Dices, oye, tú para mí has muerto, yo no quiero saber de ti. O puedes decir, empezar a pelearte. Bueno, pues hay países en que la persecución de la religiosa es una pelea. La pelea empieza a puñetazos. Con este símil, en nuestro mundo, es la persecución es de otra manera. Decir,
no me hables,
no quiero saber nada de ti, vete por ahí a donde puedas, que yo no quiero saber de ti. Y esta es la enemistad con la fe que manifiesta la mayoría de la sociedad. Y curiosamente, que manifiesta mucha gente que dice que cree.
Sí, sí, es paradójico.
Que es paradójico, pero mucha gente que dice que cree no quiere hablar de Dios, de religión, ni de la suya muchas veces. Ni de la suya, es curioso. Es algo de la vida, de la vida privada.
¿Cómo estás viendo, justamente, acercándonos ya a nuestras fronteras, cómo estás viendo la libertad religiosa en este país? La libertad religiosa evangélica, en concreto.
Bueno, pues yo hasta el año 78 era católico. Y me convertí en el año 78 y sufrí persecución. Una persecución de mi familia fuerte. sea, en el sentido de que yo era un niño mimado y de repente veía como que mis padres perdían el cariño natural hacia mí por haberme convertido y por haber aceptado a Cristo, por haberles dicho, oye, yo lo que leo en el Evangelio no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, o es distinto con lo que me habéis enseñado de pequeño. Y entonces sí, yo sigo creyendo en Cristo, yo sigo creyendo, no es que siga creyendo, sino que creo más, porque ahora leo los Evangelios, sé lo que Cristo dice, que antes no lo sabía. Antes había solo cuatro cosas que me decíais de memoria, pero yo ahora analizo, estudio y examino la palabra. Y eso, en vez de una alegría para mis padres, es decir, hombre, lo educamos como cristiano y ahora es más cristiano, no, pues eso provocó que vergüenza, que no sé qué, que no se entere nadie, que, y un poco hubo una desafección familiar cuando yo tenía 18 años hacia mí, y he sufrido la persecución, y como yo, un montón de chicos y chicas que estábamos estudiando en Santiago en aquel momento, en la universidad, estábamos haciendo los estudios universitarios allí, pagados por nuestros padres, que vivían en ciudades de Galicia distintas, y era casi una ciudad fantasma porque era de jóvenes. Entonces era, bueno, pues había un ambiente muy bueno para compartir el Evangelio, para, y se convirtió mucha gente, porque era la época del intercambio de ideas, que en aquel momento sí había intercambio de ideas religiosas, políticas y de todo tipo. Fue el tiempo de la transición.
Sí, exactamente.
Entonces, se sufría persecución, pero había ilusión de hablar de estas cosas. Después vino una etapa que esta ya la experimenté, porque en algunos años he sido asesor legal de iglesias evangélicas en Galicia y había problemas de caciquismo. Eso lo he vivido en Galicia más que en otras partes, pero me consta que en otras partes de España también había lo mismo, ¿no? Entonces, así, en el mismo sitio donde había pasado la procesión la semana pasada, hoy querías hacer tú cualquier cosita, hablar en público, repartir Biblias, y venía la policía municipal. Bueno, eso en los 80 tempranos, en los 80 tardíos, en los 90, eso cambió, y cambió para bien. Y entonces, sí que nadie te ponía ningún problema, pedías un permiso, montabas una plataforma en el parque público de un pueblo y hasta venía el alcalde. Hubo como una especie de un tiempo
de oasis.
Pero últimamente está habiendo una regresión en todo eso, y tampoco se sabe que obedezca a nada concreto. Son ideas que están ahí en el aire, que los
a través de los medios de comunicación muchas veces.
Los medios de comunicación muchas veces no han ayudado porque han mostrado excesos y cosas
negativas
de iglesias evangélicas que las van a buscar al último rincón del mundo. O sea, a las normales nadie entra a filmarlas.
Ni a las que están contribuyendo socialmente, ni a las que están aportando tanto a la sociedad.
Exactamente. Pero sí, donde hay una locura, donde hay un pastor que se le va la olla y empieza a decirle a la gente que tiene que entregar todos sus bienes a la iglesia, y hay una pobre madre que lo único que tiene para entretener a sus hijos es una televisión y la vende para darle cuatro duros al pastor. Bueno, eso existe, desgraciadamente, en la iglesia evangélica y en otras iglesias.
En todas las iglesias.
Pero es responsabilidad de personas que están desequilibradas. Bueno, pues eso es lo que en programas de comunicación, en medios de comunicación, en documentales, salía por la televisión. Dice, esto es la iglesia evangélica. Mira, iglesia evangélica de no sé qué. Sacaban el cartel bien sacado en primera plana para que todo el mundo viera que eso era la iglesia evangélica. En otros sitios, pues, donde la gente pues hace espectáculos de desmayarse, de dar volteretas, de no sé qué, de no sé cuánto, como si todas las iglesias evangélicas fueran así. Mira, iglesia evangélica. Y la gente pegando gritos, uno tirándose de los pelos, yo qué sé, cosas
raras. Todo eso ha generado un estado de opinión.
Genera, y eso todo apoyado con la palabrita secta, que si vas etimológicamente, secta es rama de algo, ¿no?
Sí, sí.
Y todas las iglesias tienen sectas, porque la iglesia evangélica no es una, y la iglesia católica, aunque oficialmente sea una, no es una, porque hay montones de tendencias, de órdenes religiosas, de yo tengo familia en el Opus Dei, mi familia más próxima, mis padres, son católicos contrarios totalmente al Opus Dei. Quiero decir que ahí hay un juego de palabras que habla de pluralidad, pero se le pone la palabra secta como algo
peyorativo.
Y entonces, bueno, pues se ha generado también miedo. Dice, no vaya a ser que me convenza, no quiero que me hable mucho, que no vaya a ser que me convenza, ¿no? Y bueno, esto está en...
Ese es el análisis de la situación en España que tú percibes actualmente.
Sí, bueno, y también hay un tema político, no sé por qué, pero está el tema de la regulación administrativa que te viene a quitar lo que te da la Constitución. Locales de cultos.
¿Te refieres a ordenanzas municipales?
Ordenanzas municipales, regulaciones autonómicas. Uh-huh. Como no hay una legislación nacional que regule específicamente los locales de culto, según el ayuntamiento donde estés, a veces te piden lo mismo que para montar una macrodiscoteca y a veces simplemente te dicen, no hace falta licencia, usted ábralo, que usted está protegido por el derecho a libertad religiosa. Monte su iglesia donde quiera. Entonces, y ahí hay
pues, disparidad de criterios,
una laguna legislativa que hace que en muchos sitios haya todavía hay gente intolerante de corazón, que solamente la ley podría evitar que fuera intolerante. Y entonces, bueno, si caes en manos de alguien con poder y que es intolerante, pues se ven más los casos hoy en día que en los años 90, por ejemplo. Uh-huh. La distribución de literatura, espectáculos en la calle, oye, el derecho a reunión no ha cambiado nada desde la ley reguladora del derecho, la ley orgánica que regula el ejercicio del derecho de reunión, no ha cambiado nada. No hace falta pedir permiso para reunirse en la calle. Otra cosa es que vayas a montar un palco, megafonía, uh-huh, tendrás que pedirle algo al ayuntamiento y tal, ¿no? Pero si es simplemente manifestarte en la calle, no hay que pedir permiso, hay que comunicarlo. Bueno, pues eso nada, ahí hay casos recientes en ciudades importantes, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que te vienen y te detienen porque estás hablando, predicando el Evangelio en la calle.
Entonces, recientemente ha sucedido, sí. Tuve noticias de ello. Bueno, queremos ir terminando, Eliseo, pero hay una cuestión que quisiéramos también que pudieras compartirnos, y es acerca de qué podemos hacer los creyentes que estamos disfrutando, como decías al principio, de más comodidad, de más tranquilidad para reunirnos, para orar, para comprar Biblias, para repartir folletos. ¿Qué podemos hacer por aquellos hermanos y hermanas nuestros que no están siendo tan favorecidos, lamentablemente, que están siendo perseguidos por causa de su fe?
Bueno, pues en los países donde la persecución que sufrimos no tiene implicaciones económicas, sino solamente, digamos que ideológicas, como hemos estado hablando, ¿no? Pero no van asociadas, no, la persecución no determina nuestra pobreza, pues podemos ayudar. Y hay distintas organizaciones, hay Barnabas Fund, Persecution.org, que es la Voz de los Mártires, Puertas Abiertas, uh-huh, son entidades que tienen misioneros en estos países, misioneros que están dando su vida, y tienen todas páginas web, y a través de cualquiera de ellas se puede hacer una ofrenda y cualquier ayuda les viene bien. Solemos decir siempre, mira, lo primero es orar, porque creemos que la oración no es algo inútil, creemos que es algo real. Uh-huh. Cuando que estamos orando por algo, Dios nos oye. Y es verdad, todos podemos orar, pero que no sea una oración fácil, que no implique nuestro corazón. Porque precisamente cuando oramos con el corazón y no simplemente con cuatro palabras para tranquilizar nuestra conciencia, sino no es que oremos para tranquilizar nuestra conciencia, sino oramos de verdad, sabiendo lo que queremos, sabiendo que le estamos pidiendo al Señor que ayude, pues tenemos que hacerlo también con una disposición que ayude, y aquí estoy yo para lo que tú me pidas que haga, para que yo ayude. Es un poquito, yo creo que es lo que podemos hacer. Mm. Si alguien se ve llamado también en estas páginas web de las asociaciones cristianas organizadas para ayudar a la iglesia perseguida, pues también se podrán encontrar actividades a realizar, a veces actividades puntuales, una cuadrilla de verano para ayudar a reconstruir una iglesia que fue derribada, o también, ¿por qué no?, pues si alguien tiene el llamado a entregar su vida a la causa y ir a servir al Señor en uno de estos países. Uh-huh. pues
un llamado de Dios para las misiones.
Pues sí, Dios uh-huh. puede llamar a gente a uh-huh. no es para todos, no es para que digamos todos ahora vamos a dejar este país y todos nos vamos a ir a,
es que,
a Irán. No,
si Dios no te llama
no vas a ningún lado, pero sí que quizá lo que podemos hacer es estar abiertos a que Dios nos pueda
así
llamar.
Es, así
porque
es.
Si no, Dios no te llama nunca.
Así es.
Si ya estás cerrado, no.
La oración y la acción, que deben conjugarse para que nuestra fe sea una fe viva y práctica. Eliseo Gómez Lor, responsable de la Comisión de Libertad Religiosa de la Alianza Evangélica Española, te agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias, Eliseo.
Nada, el placer fue mío.
Y hasta una nueva oportunidad.
Muy bien, gracias.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.